Muy buenos días, amigos. Como todas las semanas, les saluda Mildred Cortés en este su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola del Recinto Universitario de Mayagüez, la Universidad de Puerto Rico. En la mañana de hoy estoy bien contenta porque vamos a tocar un tema que a los puertorriqueños de alguna manera nos toca. Vamos a estar hablando del servicio militar en Estados Unidos de los años 1868 al 1952, y tenemos para eso, ¿verdad?, a un experto, a un estudioso de lo que ha sido, de lo que ha implicado el servicio militar para Puerto Rico. Es el doctor Harry Frankie Rivera, profesor de historia de Bloomfield College en New Jersey. Buenos días, Frankie.
Buenos días, Mildred. Gracias por invitarme al programa.
Para mí es un placer que estés conmigo y que nos ilustres, que nos digas quiénes fueron estas personas, qué hacían, cómo vivían, qué pasó luego cuando ellos fueron a la guerra y al servicio militar, y cuál fue su participación. ¿Por qué escribes este libro?
¿Por qué escribo este libro? Hay muchas razones. Este libro surge de una investigación que comenzó hace unos 15 años. Y era cuando me iba de Puerto Rico, y en el San Juan Star, quien sería mi suegra, me pasó el reportaje del San Juan Star, que era sobre el 65 de infantería, los famosos Borinqueniers. Y como me iba a hacer doctorado en historia militar y no sabía mucho de los Borinqueniers, me dio por estudiar su historia y terminé escribiendo una historia militar. Fue mi tesina de maestría sobre el 65 en Corea, mayormente, pero al entrevistar veteranos me di cuenta que había una historia mucho más rica que la historia militar tradicional, que había una historia social y cultural y una económica, y que de cierta forma la historia del 65 era la historia del Puerto Rico moderno, cómo se construye el Puerto Rico moderno. Pero en ese momento no tenía las herramientas para hacer el libro que hago ahora. En ese momento tenía las herramientas para hacer un libro mayormente sobre los puertorriqueños en Corea y lo que significaba. Empecé a sacar lo que fueron, cómo se convirtieron en íconos hasta de la nacionalidad puertorriqueña, pero eso básicamente lo tocaba a flor de piel. Cuando me fui a estudiar doctorado, entonces decidí explorar todas estas áreas a fondo, y mientras más lo veía ellos, veía otras unidades, va más allá del 65, va más allá de Corea, de la Segunda, Primera Guerra Mundial, y voy básicamente hasta los orígenes de las milicias puertorriqueñas bajo España y todo el proceso de que van creciendo hasta que finalmente se convierten en una amenaza para las autoridades coloniales españolas y las empiezan a demovilizar. Y entonces de ahí salto a las milicias bajo los Estados Unidos, y eso es lo que crea este libro.
La verdad que lo que planteas parece fascinante. Me imagino que cuando empezaste a leer ya no pudiste parar y tuviste que seguir hacia atrás y hacia atrás hasta conocer el origen. Y primero que nada, Frankie, ¿quiénes eran estos hombres?
Estos hombres, los que estudio mayormente, y el grueso del libro es bajo los Estados Unidos, por ponerlo así, después de la Primera Guerra Mundial en adelante, son campesinos puertorriqueños, son jíbaros puertorriqueños que se convierten en soldados, y dependiendo de la guerra, algunos o regresan al campo a hacer lo que hacían antes de la guerra, o durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y en Corea, estos campesinos van, cuando regresan, van a ser movilizados por mayormente el Partido Popular, para convertirlos en los técnicos y tecnócratas de lo que va a ser el Estado Libre Asociado y la operación manos a la obra. ¿Y cómo lo hacen? Pues crean programas paralelos, programas estatales paralelos, para que estos soldados, estos jíbaros y campesinos que se convierten en soldados, cuando regresan como veteranos, puedan terminar primero la escuela superior, y después de terminar la escuela superior que puedan atender escuelas vocacionales o la Universidad de Puerto Rico.
Y muchos lo hicieron.
Tengo una cifra que para el 1947, el 97% de los veteranos puertorriqueños del periodo de la Segunda Guerra Mundial están en algún tipo de programa de preparación académica. El 97% está en algún tipo de programa de preparación.
Es un número bien alto.
Es altísimo, es el doble que la cifra en los Estados Unidos.
De verdad.
97% de ellos está atendiendo programas de capacitación vocacional o académica. Y es porque el ELA los moviliza. Y se encargan de que no se pierda un solo beneficio de veterano, especialmente cuando sea para educación. Porque así es que se crea el llamado know-how, que hay inversión norteamericana para que se lleve a cabo manos a la obra.
La riqueza del conocimiento.
Pero esto crea una transferencia de habilidades. Se crean, el know-how se crea con el GI Bill y son los soldados, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial de Corea que proveen ese know-how.
Qué interesante, sobre todo ese 97%. O sea, el gobierno estaba bien consciente de los conocimientos que adquirían estas personas, de los beneficios que tenían y del potencial que tenían estos jóvenes que llegaban para aprender, para ser útiles al país, ¿no? Que estaba en pleno desarrollo, estaban en ese momento en una pobreza extrema, tratando de echar hacia adelante, de organizarse.
Así mismo, de la manera que hay que verlo, y esto es lo que empecé a ver con las primeras entrevistas hace 15 años, es que muchos de ellos se consideraban, hasta el día que los entrevisté, como jíbaros, que muchos de ellos se pusieron zapatos por primera vez cuando se enlistaron o los reclutaron para el ejército, y algunos me decían, salí descalzo, regresé en Cadillac. Me acuerdo uno en particular que me dijo, yo creo que yo tenía dislexia, pero se me curó en el Army porque regresé y después estudié. Y cuando lo conocí a ese señor, que lo conocí en el año 1998, cuando yo estaba empezando a bregar con el internet, él tenía su cuenta de internet y lo conocí en un foro para veteranos de Corea, y era un señor ya a sus 80 años, que hasta el día de hoy era activo, y después de decirme que tenía dislexia y tenía cuarto grado de escuela elemental, cuando entró al ejército se había hecho ingeniero y montaba torres de celulares en los 80 años montaba torres de celulares.
Qué interesante.
Y casi todas las historias eran así, y vivía en Naranjito, en donde después de hacer todo lo que hizo regresó al cantito de tierra de donde salió, hizo una casa de cemento y todavía tenía el patio de donde
y cultivaba sus productos menores,
gandules, china, todo, como de forma subsidiando su forma de la forma de vida del jíbaro.
Qué interesante, Frankie. Y primero que nada, antes de continuar con las preguntas, que tengo muchas porque el tema está fascinante, me gustaría decirle a los amigos que, verdad, cuando pongamos el programa vamos a poner una foto de la portada, porque es una portada impresionante. Se ven dos jóvenes soldados, evidentemente en un lugar frío, diferente a nuestro clima, tan fuera de Puerto Rico, muy abrigados, y que tienen allí lo que nos distingue. Ellos presentando la bandera de Puerto Rico, una bandera más grande que ellos dos. Yo estoy segura que orgullosos de estar allí, no importa dónde estén, como vamos los puertorriqueños por el mundo, tratando de distinguir quiénes somos y de dónde venimos. El libro se llama Soldiers of the Nation, Military Service and Modern Puerto Rico. Así que este libro yo creo que va a ser de mucho interés para muchas personas interesadas en la historia, interesadas en saber qué somos hoy, por qué estamos donde estamos, ¿verdad? Porque todo esto es la base del Puerto Rico de hoy, todas estas cosas que estamos hablando. Frankie, para hacer el libro, tú te nutriste de entrevistas. ¿A quiénes entrevistaste? ¿Cómo decidiste entrevistar a estas personas que lo hiciste? ¿Y qué ellos te dijeron?
Bueno, para ser sincero, entrevisté a la gente que estuviera disponible y cometí un error al principio, que solamente estaba entrevistando a aquellos veteranos que hubieran servido con el 65.
Okay.
Porque eso era lo inicial. Después, ya al final de la entrevista, estaba entrevistando cualquier puertorriqueño que hubiera servido en la Segunda Guerra Mundial, en Corea, y si serán de Vietnam, también lo he entrevistado porque dije, lo hago por lo menos para preservarlo. Y pues como te digo, mayormente el soldado puertorriqueño de la Segunda Guerra Mundial y Corea eran personas que venían de los sectores rurales, eran personas
Obreros de la agricultura,
obreros
muchos
de la
de ellos.
agricultura, sí, lo que podemos llamar el jíbaro puertorriqueño de las mil formas que lo han pintado, desde el de Aguada que trabaja en la caña, el de Naranjito que trabajaba en el café, el que trabaja en el tabaco, los tienes todos, tienes toda tienes todo el arco iris del jíbaro puertorriqueño, lo tienes en estos soldados. Y fue algo que me di cuenta lentamente, porque como te digo, estaba interesado en su experiencia en lo militar y tenía unas. Yo fui a entrevistarlo con unas a preguntas específicas sobre ciertas batallas en que participaron las consecuencias que tuvieron para Puerto Rico esas batallas. Y poco a poco, como te decía, me di dando cuenta de la historia social y cultural y económica que había. Y básicamente esta es la historia de la transformación del jíbaro puertorriqueño a soldado, a el tecnócrata y el técnico del Puerto Rico moderno, y a convertirse en el ícono nacional del momento. Si en la Segunda Guerra Mundial el soldado puertorriqueño es tan importante por lo que trae económicamente, lo que trae a la economía y a la
Exacto,
sociedad,
sí.
el soldado puertorriqueño en Corea es en lo que viene a lo cultural y a lo social, se convierten básicamente en la encarnación de lo que en ese momento se está vendiendo como lo que va a ser el ELA y lo mejor de los dos mundos. Y hay muchas narrativas contradictorias, porque se llama al soldado puertorriqueño a que pelee en Corea para demostrar su puertorriqueñidad defendiendo la bandera de los Estados Unidos
Hay una contradicción
y
ahí.
usando el uniforme norteamericano. Entonces los héroes, cada nación tiene sus héroes, tiene su mito de fundación, y el héroe puertorriqueño del momento, del 50, son estos soldados puertorriqueños con uniforme norteamericano, inicialmente peleando bajo la bandera del 65, las Naciones Unidas y los Estados Unidos. Pero elijo esta foto, como muchas otras fotos, porque como ellos se convierten en básicamente en el grito de guerra de Lela, esto es por lo que estamos peleando y lo que queremos crear. Cuando se aprueba la constitución de Lela y se adopta esta bandera como la bandera oficial de Puerto Rico, se les envía la constitución y la bandera a los puertorriqueños que están peleando allá para que sepan por lo que están peleando. Y
Para que
entonces,
se identifiquen con que son puertorriqueños.
no, para que, no solamente para que se identifiquen que son puertorriqueños, porque ellos tienen eso bien presente, pero para que sepan que debido a su esfuerzo se ha podido pasar el ELA, se ha podido
Okay,
adoptar una
ahora entiendo.
constitución
Sí, sí,
y
sí,
la
sí.
bandera de Puerto Rico, que muchas veces ha sido perseguida, ahora la bandera oficial. Y entonces no solamente pelean bajo la bandera de los Estados Unidos,
También.
pero elementos, digamos que hay un ataque a los elementos que van a la vanguardia del ataque, los que tomarán la colina, se les da una bandera de Puerto Rico para que tan pronto tomen la colina, hicen la bandera de
Hice la
Puerto Rico.
bandera de su país.
Y de hecho, una de las colinas que toman, la llaman, le cambian el nombre a Colina Los Jíbaros,
Qué
allá en Corea.
interesante en Corea,
Sí.
sí.
Y es un momento bien importante, porque cuando eso pasa en Corea, es un momento en que ya el 65 de veteranos de la Segunda Guerra Mundial ya no existe, un 65 que es más joven, que no tienen el entrenamiento, no tienen los líderes que tenían antes y tienen menos entrenamiento, no son estos soldados ya veteranos con mucha experiencia, y entonces empiezan a reemplazar el entrenamiento que tenían de primera calidad a un entrenamiento un poco más deficiente, porque los van rotando. Inclusive los oficiales norteamericanos le dicen a estos soldados: ustedes están peleando por Puerto Rico. Y el oficial norteamericano apela al sentido
Sentimiento
patriótico
patrio, el
sobre Puerto Rico y
sentimiento
dice: si
patrio.
fallamos, le fallan a Puerto Rico. Y esto es algo que los soldados no se quieren permitir. Ellos no, y no tienen el entrenamiento, hay una barrera de comunicación.
Y yo creo que aquí la mayor parte de la gente, independientemente de su ideología política, su identificación, su sentimiento patrio es bien fuerte.
Sí.
Y cuando alguien apela a eso, está apelando, yo creo, hasta sus principios.
Sí, yo estoy muy de acuerdo. Y el ver cómo inclusive los oficiales norteamericanos se daban cuenta de que para el soldado puertorriqueño, aunque se hubiera ido de voluntario a Corea, Puerto Rico para ellos era algo que ellos algo a lo que no le podían fallar. Y se dan cuenta, me dicen, estos soldados no tienen el entrenamiento, pero tienen el corazón, hay una barrera de lenguaje, pero cada vez que apelamos al orgullo patrio, ellos van a hacer lo que haya que hacer por no quedar mal.
¿Y cómo se sentían, si recuerdas, en estas entrevistas, al momento de ella, con relación a la guerra? ¿Cómo ellos recuerdan esa guerra? Yo he escuchado como diversidad. Hay gente que siguen identificados, muy orgulloso, otros pensando, fue una guerra injusta, no debimos ir a la guerra. Yo creo que, ¿verdad?, hay diversidad.
Pues encontré, como tú dices, diversidad, bastante de todo. Que hay que hacer notar que hay dos partes de la guerra. Hablando de la guerra de Corea, está la parte de la guerra movible, que es cuando se están persiguiendo cuando se rompe el perímetro de Busan y básicamente se está persiguiendo a los ejércitos norcoreanos, que eso es un tipo de guerra movible, que es el mejor tipo de guerra que hace los Estados Unidos. Y los que pelearon durante ese momento tienen una visión de la guerra diferente, porque es una guerra en que hay muchas menos bajas del lado aliado, y entre el 65 es básicamente se pelea y se avanza y casi no se ve las bajas ni siquiera del enemigo. Entonces tenemos el segundo periodo de la guerra, que es un periodo de guerra básicamente de trinchera, que es el peor tipo de guerra para el soldado,
y creo que fue terrible para nuestros soldados
y fue
también
terrible para el 65 en un par de batallas una tras otra. Y es un tipo de batalla en que se sufre en el frente, se pelea por una colinita, a lo mejor no tenga ningún sentido estratégico ni táctico tenerlo, y solamente se toma la colina para demostrar que hay movimiento en el frente mientras se está negociando la paz. O sea que se está peleando no por una ventaja táctica o estratégica, sino por una ventaja diplomática. Es decir, todavía podemos montar operaciones. Y los que pelearon durante ese periodo tienden a ver la guerra, ven mucho más bajas de su lado, ven muchísimas más bajas del otro lado, ven el lado más oscuro de la guerra, el lado
eso
más traumatizante.
Exacto, eso fue lo que vivieron.
Y esos tienden a tener esa visión. Estos veteranos vieron muchísimas cosas, incluyendo los que pelearon en la primera parte, el miedo de estar avanzando en territorio enemigo, tierra de nadie, no se sabe dónde es la frontera, porque es tan movible, el que de noche se infiltren a los norcoreanos y después resulta que se están infiltrando no ni siquiera para atacar, sino para robarse la comida, porque los norcoreanos que están escapando, que en su mayoría eran
sufriendo también.
Y eran los soldados norcoreanos y los voluntarios chinos también eran campesinos que los habían forzado
a
pelear a la guerra, y algunos pues se colaban a robarse los huevos o las jamonillas
de
la cocina
también.
Y eso me lo contaron varios soldados, que ellos les apenaba que cuando veían lo que ellos pensaban que era un ataque, y sí, pues tienen que reaccionar porque son soldado enemigo armado.
En bandos contrarios, pero son iguales.
¿No? Y después ven tres soldados muertos, y cuando ven lo que tenían, se estaban robando los huevos de la cocina.
Yo creo que esas experiencias marcan a la gente, y me da la impresión que muchos de los que se impactaron con eso fueron los que regresaron dispuestos a luchar, a trabajar en Puerto Rico, a tratar de formar este país. ¿Cómo ellos veían el movimiento, el programa Manos a la Obra?
Pues yo no creo que ellos hayan tenido mucha oportunidad de sentarse a considerar lo que esto. Ellos vinieron, por ponerlo así, cuando ellos se enlistaron o fueron reclutados, eran gente que estaban acostumbrados al trabajo fuerte. Y cuando se meten al ejército, es otro tipo de trabajo fuerte, pero con entrenamiento y una estructura nueva. Y la adoptan muy bien. Y cuando regresan, están los primeros soldados que casi todos los soldados que regresan de la Segunda Guerra Mundial y los que empiezan a llegar de Corea los están esperando en los muelles para movilizarlo, para llenarle el papeleo, para que puedan ir a la escuela a estudiar. Así que era algo bien rápido. Esto es lo que tengo que
hacer. Había tiempo de pensar.
No, y esto es lo sorprendente, porque uno a veces no se da, la mayoría de la gente no se da cuenta de que son parte de un proceso histórico grande. Y mientras yo los voy entrevistando y preguntando lo que usted hace antes de la guerra, qué hizo durante la guerra, qué hizo después de la guerra, qué hace ahora, y veo las transformaciones y digo, esta gente son la historia de la transformación de Puerto Rico de uno agrícola a uno industrial moderno. No solamente como la gente que lo hizo, sino como íconos culturales de lo que es. De hecho, durante la Guerra de Corea, la insignia del 65, la Cruz de Malta, se pinta en los trenes de Puerto Rico, en los autobuses, está por todos lados. Porque son, porque se les ve como que están representando a Puerto Rico fuera, haciendo el mundo, asegurando el mundo para la democracia, o peleando en contra del comunismo y el fascismo. Así es como se les pinta.
¿Y así ellos lo entendían?
Pues, algunos lo habrán llegado a internalizar así. La mayoría me contaban que vino la guerra
para mejorar.
Y había una oportunidad. Algunos hablaban de patriotismo, pero la mayoría era la superación económica.
Mejor calidad de vida para su familia también. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mi papá fue a la guerra de Corea. Mi tío fue a la guerra de Corea. Y yo recuerdo que escuchar a mi abuela hablando, a mis tías hablando, que ellos vivían pendientes de algo que les iba a llegar a ellos para sostenerse, porque mi tío y mi papá estaban en la guerra y apoyaban económicamente a la familia, una familia numerosa. En mi caso, yo soy de Utuado, del campo, y allá estaban ellos dependiendo un poco de lo que ya esos hijos que no estaban allí trabajando en la agricultura, pero estaban trabajando en el ejército.
Sí, empezando la Segunda Guerra Mundial, se convierte el servicio militar en una forma de aliviar el desempleo en Puerto Rico.
Y pobreza.
Sí, y es bien curioso que los Estados Unidos, desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Guerra, que pasa a ser el Departamento de Guerra, se oponía a movilizar al puertorriqueño, y cuando el puertorriqueño pelea para que lo movilicen, muchas veces usando el argumento del patriotismo, de que quieren hacer su deber, los políticos, por supuesto, haciendo esto y este tipo de argumento, y otros políticos haciendo el argumento de que esto si no movilizan al puertorriqueño, desfavorece la economía de Puerto Rico. Pues el Departamento de Guerra se opone muchísimo, pero al final es forzado a movilizar a los puertorriqueños en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero lo hace. Y esto es lo que enseña los memos del Departamento de Guerra: los vamos a movilizar. Esto va a hacer que estos campesinos sean mejores como hombres y sean mejores para Puerto Rico, pero de ninguna manera esta gente debe ni salir de Puerto Rico ni mucho menos ir al frente, pues esta gente no están capacitados para ir a la guerra. Y esto era todo parte de un discurso racista
contra los puertorriqueños,
los negros, pero va mucho más, es mucho más que un discurso racista. Es debido a la experiencia que nosotros, a la experiencia que tienen los Estados Unidos y Puerto Rico con Vietnam, siempre hemos pensado que el puertorriqueño ha sido carne de cañón y los negros carne de cañón. Pero en realidad la historia demuestra es todo lo contrario. Que no es hasta Vietnam que se empieza a tratar de evadir ese servicio selectivo, porque hasta la Guerra de Corea, el ir al frente de guerra como soldado de infantería era el privilegio de los blancos. Porque solamente el blanco protestante tenía el privilegio de ser herido y morir por la patria, por la nación, porque era el único hombre que podía llegar a ser adulto. Y como era el único hombre que puede llegar, pasar de niño a adulto y puede pelear por su patria, pues se merece regir. Los demás son regidos por él. Y por eso es que las Fuerzas Armadas no querían ni negros, ni puertorriqueños, ni latinos, ni gente que no fuera blanca en el ejército o las Fuerzas Armadas, y si los aceptaban, los aceptaban para unidades de servicio. Y unidades de servicio, quiero decir, a cavar trincheras, a llevarle agua y comida a los soldados blancos.
No era que estaban al frente.
No, por eso es que se pelean, para que los dejen pelear como hombres.
Pues yo siempre aunque fuera una percepción equivocada hasta ahora, siempre pensaba también eso mismo, que eran carne de cañón.
Eso era lo que yo pensaba y eso era sí. lo que quería escribir cuando me fui a estudiar historia militar y cuando veo todo lo que se hace, que se le escriben a los presidentes de turno, se le escriba a los senadores, para forzar al Departamento de Guerra. Primero lo hacen los negroamericanos, lo hacen, y los puertorriqueños hacen lo mismo. Pelean, escriben cartas, y básicamente dicen, nosotros tenemos el derecho a pelear también, nosotros somos hombres también. Y lo enlazan con los procesos de colonización en Puerto Rico, desde la Primera Guerra Mundial. Cayetano, Alcohol y Cuchilla, sí, aunque no estaba muy de acuerdo en que se fuera a pelear, sabe que es inevitable la Primera Guerra Mundial, y al final de la guerra dice, 20.000 puertorriqueños estuvieron dispuestos a morir en Francia para salvar la democracia que estaba en peligro. ¿Cuándo viene la democracia para Puerto Rico? ¿Cuándo dejamos de ser colonia? Y entonces están los discursos de los políticos, y lo hacen tanto los que quieren independencia como los que quieren estadidad y como los que quieren algo en el medio. Todo el mundo utiliza las narrativas o utilizan la experiencia del servicio militar para crear su narrativa que apoya su ideal político. Todos lo hacen y está ahí todo el tiempo.
O sea que la milicia ha estado presente en nuestras vidas siempre.
Todo, siempre. Y ya que estábamos hablando de estos mitos, está el mito de que se le da ciudadanía puertorriqueño en 1917 para que vaya a pelear en la Primera Guerra Mundial. Pero esto es, como digo, es parte de una mitología nacional que uno la está mirando con lo que le digo yo, con los goggles de la guerra de Vietnam. Si no, en esa guerra se pelea para que el puertorriqueño sea incluido en el servicio militar obligatorio, del cual se le excluye, primeramente.
¿Por qué en esta guerra de Vietnam vamos a querer estar en el servicio militar obligatorio?
No, te decía en la Primera Guerra Mundial.
Ah, en la Primera, ok.
En la Primera Guerra
Mundial. Esta fue obligatoria, la de Vietnam.
En la de Vietnam sí había servicio militar obligatorio, okay. Y se acaba con Vietnam el servicio militar obligatorio. Pero el servicio militar obligatorio se instituye en la Primera Guerra Mundial. Y entonces, como se instituye un corto tiempo después que se le da ciudadanía a los puertorriqueños, existe este mito de que se le da ciudadanía a los puertorriqueños para meterlos al ejército. Pero en realidad, la ley que se pasa, la ley del servicio selectivo que se pasa en el 1917, no solamente excluye el territorio de Puerto Rico, sino que a quien llama a que se registre para la lotería es a los nacionales americanos. No es a los ciudadanos americanos.
A los nacionales.
Y solamente excluye del servicio de la lotería o del registro de la lotería, solamente excluye a esos extranjeros que hayan llegado a los Estados Unidos después de la declaración de guerra contra Alemania y que hagan declaración de que no se van a hacer ciudadanos. O sea, que son extranjeros que lleguen después de que los Estados Unidos están en guerra y que no se van a hacer ciudadanos. Pues tenemos dos puntos, ¿verdad? Esta es la única gente que está excluida del servicio militar, pero el territorio de Puerto Rico está excluido y a quien se llama es a los nacionales, ¿no? Pues sabemos que la ley Jones hace a los puertorriqueños ciudadanos norteamericanos. Pero la ley Foraker de 1900 hace a los puertorriqueños nacionales americanos y ciudadanos de Puerto Rico. O sea, que no había que pagar ninguna ley, no había que pasar ninguna ley, no había que hacer los ciudadanos, porque bajo la ley Foraker de 1900 se supone que se registraran. Pero aún así los excluyeron el territorio. Y entonces Puerto Rico pelea para que incluyan a Puerto Rico en el territorio. Para que incluyan el territorio de Puerto Rico en el servicio selectivo.
Es increíble, si no me traes esos datos, no lo hubiera pensado de esa manera.
Es que de cierta forma es verlo como, si uno lo ve cronológicamente, pues tiene sentido, sí, lo hicieron por esto, pero entonces cuando uno ve la postura del Departamento de Guerra, cuando ve la exclusión, cuando uno ve la ley, espérate, ¿qué es lo que dice la ley? Oh, no, y nos excluyeron también, y después uno ve que a través de todo el Departamento de Guerra y del Bureau of Insular Affairs, que es quien está a cargo básicamente de Puerto Rico, lo que escriben es, estos puertorriqueños nunca deben salir de aquí, van a ser mejores hombres al final de la guerra, porque el entrenamiento que le estamos dando, pero esta gente no sirve ni para llegar a Francia en la Primera Guerra Mundial. Y de hecho los puertorriqueños que llegan a Francia son porque los puertorriqueños que llegan a Francia en la Primera Guerra Mundial es porque o son puertorriqueños que lo identifican como negro y está en New York y terminan peleando en el regimiento 369 de la Guardia Nacional de New York, que se llega a conocer como los Harlem Hellfighters.
Y ahí estaban esos puertorriqueños.
Algunos puertorriqueños, en realidad, quizá hayan como 40 puertorriqueños, la mayoría de ellos músicos, como 12 o 18 de ellos, incluyendo a Rafael Hernández, que vinieron aquí a reclutarlo, porque John Reese Europe, que era un músico de jazz famoso, aceptó una comisión para llevar la banda del regimiento de los Harlem Hellfighters, el 369 de New York, y él viene aquí a reclutar músicos puertorriqueños, y Rafael Hernández, mucha de su influencia viene de su experiencia en Francia, y es cuando él está en Francia, en parte de este regimiento negro, que pelea bajo el comando francés, porque el comando americano no quería que los regimientos blancos pelearan, así que le prestaron este regimiento de negros americanos, puertorriqueños, dominicanos, uno que otro haitiano, gente de Islas Vírgenes, todos negros, para que peleen bajo comando francés, porque los franceses no tienen suficientes hombres para tener sus filas, y ellos, quien quiera venir a pelear por ellos, ellos los ponen a pelear. Pues están esos que pelean ahí, incluyendo Rafael Hernández, como ya dije, y puertorriqueños que se habían ido, que corsos, hay mucho corso en Puerto Rico, corsos de Puerto Rico, que cuando ven que Francia está, la parte de Francia está ocupada por los alemanes, y no se sabe quién va a ganar la guerra, se van al Caribe francés.
Y allá se radican.
No, se van al Caribe francés para hacerse parte de la Legión Extranjera e ir a pelear por Francia, porque los Estados Unidos no estaban en guerra, y cuando están en guerra no quieren enviar a puertorriqueños a pelear.
Complicado. ¿Dónde tú hiciste esta revisión de literatura tan extensa? ¿En Puerto Rico está esa documentación o la hiciste fuera de Puerto Rico? Porque tienes mucho detalle que es como crítico para tú entender todo el proceso, pero como no lo he estudiado, no sé.
Pues te diría que, dependiendo de la época, mucho de esto está en la Fundación Luis Muñoz Marín, los 40, los 50 y los 60. Hay los archivos de la Fundación Luis Muñoz Marín son una mina de oro.
Increíble, sí.
Y el personal es buenísimo. Cuando yo estuve haciendo investigación aquí,
dos o tres veranos,
facilitaban todo. Y había tanto que ver y tenía que ir a tantos archivos, porque también está el proyecto caribeño, el Centro de Investigaciones, que tiene mucho.
O sea, que la mayor parte de la revisión tú la hiciste acá.
Sí, la investigación de archivo casi toda aquí, y también en la Biblioteca Harry Truman, en la biblioteca de Franklin, presidencial de Franklin Delano Roosevelt, en los repositorios de la Universidad de Massachusetts, que tiene, por esto, la vida a veces le da uno buenas sorpresas. Yo estudié en la Universidad de Massachusetts el doctorado, y ellos son un repositorio del Congreso, y allí están los papeles, allí están los documentos de las vistas congresionales sobre el estatus de Puerto Rico, desde el 1900 hasta 1960. Y entonces yo estuve...
Que tú empezaste a leer y no podías parar.
Sí, había que informarse. Y entonces viendo esas vistas sobre los diferentes proyectos de estatus que se hacen para Puerto Rico, que si pasara un proyecto para que la oficina del gobernador sea elegida, no sea nombrada, que hay muchos de esos proyectos, el proyecto Tidings, todos estos proyectos que se habla en historia de Puerto Rico, pues allí están las vistas completas, es casi como leer una telenovela, básicamente, una vez uno le coge el ritmo, y siempre lo hice como para entender, de usando fuentes primarias, parte de la historia política de Puerto Rico.
Es importantísimo.
Y entonces uno ve que viene gente de las Fuerzas Armadas a dar su opinión sobre los trajes, para que vean que usted cree, usted como subsecretario de la Marina, que usted piensa cuál debe ser el estatus político de Puerto Rico. Y entonces utilizo todas estas cosas para crear una historia.
Y imagino que los llevan a ellos todo relacionado con el conocimiento que ellos han adquirido sobre Puerto Rico a través del servicio militar, ¿no?
Pues, bueno, básicamente no llevan a los soldados, lo que llevan es...
A los jefes.
Sí, ¿no? a los jefes, los dependiendo de la época, no lo llevan tanto como su conocimiento de Puerto Rico, sino para que hablen del valor estratégico de Puerto Rico. Porque como Puerto Rico tiene un valor estratégico tan importante hasta 1960, 70, cada vez que se va a considerar que los el Congreso de los Estados Unidos iba a considerar cómo podemos cambiar el estatus de Puerto Rico, quizás la voz más importante en qué se debe hacer con Puerto Rico es el Departamento de Guerra y el Departamento de la Marina.
Tiene lógica.
Y entonces los llevan sentido, y su voz tiene muchísimo peso, y en muchas de las vistas lo que ellos dicen es lo que se termina haciendo, o mata la legislación que se está planeando o la impulsa.
O la fortalece, exacto. Uh-huh. Mira qué interesante. ¿Qué te motivó? Sé que estás trabajando en otro libro adicional a este. ¿Qué te motiva?
Pues, mayormente que haya tanto mito relacionado con el servicio militar y con la historia, y que no se reconozca a tanto por la Fuerza Armada, que no se reconozca lo que ha contribuido el puertorriqueño, y que de cierta forma, aunque estemos orgullosos de los veteranos puertorriqueños, también de cierta forma se les menosprecia. Que ahí yo veo estas tendencias que algunos dicen son unos pobres tontos que no saben lo que hacían. Para otros son vende patria. Y digo, no, esta gente tenían agencia. Esta gente son integrales, esta gente son tan importantes para entender la historia de Puerto Rico. Y hay que verlos como sujetos que tienen su propia agencia y que forjaron su futuro. A veces peleando, como en Corea, que digo, peleando en dos frentes, al final de la guerra de Corea, peleando contra los coreanos y los norcoreanos y los chinos, y asegurándose de que sus oficiales no hicieran lo peor por ellos, por ponerlo así.
Y o sea, ellos de verdad que estaban en una situación tan difícil que tenían que tener mucha fortaleza emocional, salir de su país, no dominar el idioma, no comprender tal vez qué era lo que estaba pasando, por qué estaban peleando. Yo creo que la bandera esa les daba un sentido de lo que estaban haciendo.
También hay fotos de ellos, de hecho, así mismo lo dicen, pero esto lo encontré en el momento, en el Star and Stripes, que es una de las publicaciones de las Fuerzas Armadas, le da mucho seguimiento a ellos, y Puerto Rico envía un corresponsal de guerra que se llama Combas Guerra, se llama el corresponsal, y él está en Corea, y él sigue al 65 y está escribiendo, y todo el tiempo, cuando se aprueba la constitución del le envían a Corea, tienen una foto de un cabo y un recluta, un cabo y un recluta leyendo la constitución, y los soldados diciendo, ahora tenemos dos constituciones que defender, ahora tenemos dos banderas que defender. Y entonces, sí, se convierte en algo, en una cuestión de orgullo, cuestión de orgullo patrio para ellos.
Exactamente.
Y pues el segundo libro, pues, este libro acaba con Corea, empieza con Corea y cómo la guerra y la participación en la guerra ayuda a que se cree el ELA como proyecto político inicial. Y el segundo libro es básicamente la experiencia, no ya del 65, fue como empecé, es una revisión de esa maestría de hace 15 años, en la cual entonces estudio al puertorriqueño en Corea, no solamente al 65, y al puertorriqueño en Corea, y cómo completa un circuito que sale el soldado puertorriqueño en barco y pasa por el canal de Panamá, quizá para en Japón y de ahí siga a Corea, y al principio empiezan a regresar en contingente de 50, 100 hombres, y se les recibe y se les hace una fiesta, pero ya para el final de la guerra, este servicio se está utilizando por las comunidades puertorriqueñas durante la guerra de Corea, que están creciendo en el este de los Estados Unidos, para jugar lo que se llama como política respectability politics, para hacer sus comunidades respetables.
De respeto.
Porque hay una persecución en contra de las comunidades puertorriqueñas por lo grande que se están haciendo. Entonces estas comunidades,
por la influencia que empiezan a coger en el área, sí, donde están.
Pues ellos utilizan el servicio de los puertorriqueños en Corea para decir, nosotros pertenecemos aquí.
Somos parte.
Y somos gente buena de este país. Mira cómo estamos peleando por este país. Entonces, esto es lo que sucede, que cuando el puertorriqueño es tomado prisionero o herido en Corea, no regresa en grupo, ¿no? Cuando es repatriado, después de haber estado herido, va a Walter Reed, que es nuevo, el Hospital Walter Reed de Veteranos, uh-huh. es nuevo, y de Walter Reed vuela a New York. En New York se le recibe muchas veces el alcalde de New York o la comunidad puertorriqueña, le hacen una parada y entonces vuelan a Puerto Rico. ¿Y quién está pagando esos vuelos? Eastern Airlines está donando vuelos
para hacer ese recorrido.
Y para establecer ese recorrido, que es lo que llamamos la guagua aérea de Puerto Rico, y empieza con Eastern Airlines dándole pasajes gratis a veteranos puertorriqueños que han sido prisioneros o han sido heridos y ahora han sido ahora están regresando a Puerto Rico.
Finalmente lleguen aquí.
¿Sí? Y los pasan por todos los Estados Unidos. Van a Walter Reed, de Walter Reed pasan a New York. En New York se le hace una fiesta, una parada, lo entrevistan en la radio, los entrevistan en la prensa y finalmente vuelan a Puerto Rico. Eastern Airlines le dice, le damos la bienvenida al soldado tal y tal, prisionero de guerra puertorriqueño, y al lado de eso, con la foto de él y la parada, y los ejecutivos de Eastern Airlines, están los anuncios de los pasajes de San Juan a Puerto Rico, de San Juan a New York, vuelo directo. Y eso empieza a crear esta...
¿Eso fue en qué periodo?
En la Guerra de Corea. En la Guerra de Corea, de hecho,
interesante, hay un... Sin embargo, tú sabes este sentimiento de abandono de los borinqueniers y de la falta de reconocimiento que, si mal no recuerdo, el año pasado, el 2016-2017, se reconocieron. Y aquí, de verdad, aunque tú no creas en la guerra, no creas en la milicia, ciertamente era conmovedor ver estos soldados ya ancianos viajando a Estados Unidos para ese reconocimiento que hasta a mí, yo conmovida con ellos porque ellos estaban tan emocionados que te dice que en realidad ellos sí estaban convencidos del trabajo, de la aportación que hicieron.
Definitivamente, yo creo que parte de la tragedia del 65 es que cuando ocurre la debacle en Corea y cuando se establece el ELA, se les olvida por décadas, y no fue hasta... Yo me vine a enterar de ellos toda mi vida, había transitado por la 65 de infantería.
Sin la conciencia uno, sí.
Pero que era... Nada, no sabía lo importante que habían sido para Puerto Rico, y no es hasta... Pues, a finales de los 90, que se empieza a redescubrir quiénes ellos fueron y a pelear porque se les reconozca el servicio militar, porque se limpie su récord. Y yo estuve en el Congreso cuando se develó la medalla, y habían quizá unos 100 veteranos, y me acuerdo de esto que...
¿Y por qué fuiste? ¿Por esto mismo?
Fui por esto, porque conocí a...
¿Por el interés en esa historia?
Sí, y conseguí los permisos para... Era bien difícil entrar, pero hablé con los organizadores para que me consiguieran entrar. Y también ese día fui con camarógrafos del Centro de Estudios Puertorriqueños. Estuvimos 3 días en Washington, D.C.
¿Lo pudiste conocer?
Entrevistamos como a 22 de ellos o a sus descendientes. Estuvimos en el monumento de la Segunda Guerra Mundial, que ahora hay un pilar de Puerto Rico también, y allí le hicieron una ceremonia. Fuimos a todas las ceremonias que ellos fueron, al Cementerio Nacional, al Monumento de la Segunda Guerra Mundial y al Congreso. Y en el Congreso, cuando la banda oficial del Ejército de los Estados Unidos tocó a la borinqueña, todo el mundo se paró a cantar, pero solemnemente, ¿sabes? Que a veces cantamos la canción y todo el mundo, perdón, en mi viejo San Juan, y tenían a un gran tenor del ejército.
Que es nuestra canción ícono que nos reconoce en todo el mundo.
Todo el mundo se paró a cantar, no había un ojo seco allí, y los representantes del Congreso, de todos los partidos, no, ellos miraban la audiencia y... como que era demasiado para ellos el sentimiento patrio y la emoción,
sí.
y miraban para todos lados, y inclusive representantes de Congreso con los cuales nunca he estado de acuerdo de la forma que se expresaron. Paul Ryan dijo, esta gente estaban dispuestas a pelear por los Estados Unidos cuando los segregábamos.
Paul Ryan.
Aún así, sí. Aún así querían hacerlo. Sí. La verdad que cuando sucedió eso, ese reconocimiento que nosotros lo vimos por televisión y aquí se le hicieron algunos reconocimientos, cuando tú veías a estos soldados, ya unos ancianos, tú sabes, unos ancianos, ellos tan conmovidos, tan emocionados, sí, tan seguros de la aportación que hicieron y tan regocijados de que se les reconocieran, de verdad que era conmovedor, conmovedor. Sí. Así que tú también lloraste.
También, también.
Yo estoy aquí a punto de la lágrima por ellos, porque de verdad que, y como muchos dieron su vida,
sí,
dieron su salud, porque muchos vinieron lesionados, sí, para siempre. Yo tengo un tío que sufrió una lesión en la cabeza y era casi un niño cuando se fue. Y cuando regresó siempre fue una persona incapacitada. Y realmente nunca lo vi como renegando del ejército.
Mira, eso que dices de regresar lesionado. Hubo un... Al principio de la guerra hubo un soldado puertorriqueño que se llama el Cabo Gómez, no me acuerdo su nombre de pila, pero el Cabo Gómez, que un mortero le cayó encima directamente y lo habían dado por muerto, pero sobrevivió, pero perdió un brazo y las dos piernas. Pero lo reconstruyeron, y así es como lo ponen la prensa norteamericana y puertorriqueña allá y la prensa de acá, que es un hombre reconstruido. En Walter Reed le ponen... le ponen las prótesis, le enseñan a usarlas, y entonces eso pasa en el 50, le está saliendo en el 52 de Walter Reed, y le hacen hasta un auto que él va a pagar, parte la va a pagar él con su pensión.
Sí, adaptado para, uh-huh, para él manejar.
Para él poder manejarlo, y lo llevan a... Es parte de este circuito que te digo, que de Walter Reed lo llevan a New York y le hacen un homenaje, y entonces lo que dice la prensa es que este... Cabo Gómez, de ahí bonito Puerto Rico, no solamente no lo pudo destruir la guerra, sino que él demuestra lo que es el nuevo puertorriqueño, un puertorriqueño que es imbatible, y que es imbatible, pase lo que pase, siempre va a seguir hacia adelante, y le hacen la parada.
Yo creo que somos así, ¿tú no crees?
Yo, mira, especialmente en estos tiempos post María, yo creo que el puertorriqueño es así, y esa historia del Cabo Gómez me volvió por esto, este hombre, después de haber sido dado por muerto y se convierte en...
Y decide superarse, ¿sí? Harry, decide superarse.
Y terminó, sí, y decide superarse y se entrena y se hace cargo de su familia, y en vez de regresar ahí bonito, donde le hacen su parada, terminó, me dicen, en Río Piedras, después de estudiar, montando una tiendita donde arreglaba radios para los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico.
Fantástico, o sea, todos, sí, hacen su aportación. Sí. ¿Para quién es este libro?
Este libro es, yo se lo dedico a los veteranos puertorriqueños de todas las guerras.
Qué lindo, yo, sí, creo, ojalá y muchos tengan la oportunidad de leerlo y de escuchar este programa.
Yo espero que sí.
Porque tú sabes que los veteranos... Muchas personas lo resienten, tú sabes, por haber, sí, ido a pelear a otras, sí, guerras, pero nadie sabe lo que está detrás de estas vidas, nadie sabe lo que hacía la pobreza, lo que lograba la pobreza, ellos tratando de ayudar a su familia, de ayudar a sus padres, a sus hermanos, a tener una mejor vida, y buscando oportunidades.
Seguro que sí, hay que tener en cuenta que la mayoría de estos soldados puertorriqueños hasta el día de hoy proviene de las clases más humildes y trabajadoras de nuestra sociedad, y como bien dice el dicho, odien la guerra, no al soldado.
Eso es cierto, eso es cierto. ¿Dónde va a estar disponible el libro?
Este libro está disponible en Amazon, está disponible en la página web de la Universidad de Nebraska, y va a estar en las librerías mayores.
No sé si has hecho alguna gestión.
He hecho la gestión y creo que sí, que va a estar disponible
en la, sí, librería Norberto González en Plaza Las Américas.
Está listado en las librerías que lo van a recibir. Y
de todas formas, cuando este programa esté, nosotros vamos a decirle a ustedes, vamos a tratar ya de tener cuáles son las librerías que lo van a tener disponible, porque está... yo creo que tiene mucha, mucha historia nuestra de por qué sucedieron las cosas como sucedieron, por qué estos jóvenes llegaron a pelear en la guerra de Corea, qué fue de sus vidas después, cuál fue su aportación a Puerto Rico y por qué siempre debemos respetarlo, independientemente de que creamos en la guerra o no creamos en la guerra. Yo no creo en la guerra, pero lo respeto, y mi padre y mi tío fueron a la guerra y conozco muchas personas que han ido a la guerra y son personas respetables y son personas que han estado dispuestas a arriesgar su vida en lugares desconocidos.
Sí.
Mundos ajenos a ellos, idioma ajeno, clima ajeno. O sea, y muchos de ellos se han ido sencillamente tratando de buscar una mejor calidad de vida para su familia.
Definitivamente.
¿Y cuándo va a estar el libro, el próximo libro? ¿Y qué periodo va a cubrir el próximo libro?
El próximo libro es solamente el periodo de la Guerra de Corea. Es todo en Corea, Puerto Rico y New York.
Porque este libro tiene un trasfondo antes de iniciarlo, uh-huh. ¿Verdad? Que me estabas hablando, me mencionaste hasta España, desde la época,
sí,
de España.
Este libro fue de... Cuando escribí la tesis de maestría, este libro básicamente llena todos los boquetes y el trasfondo que dije, tengo que saber de esto, y de decir, tengo que saber de X, y decía, pues también de Y, de Z. Y este libro básicamente crea el
trasfondo. Una te llevó a otra y a otra, sí, y a otra.
Para entonces sentirme que ya llego a la Guerra de Corea como tal y que puedo hablar del establecimiento de Puerto Rico durante la Guerra de Corea, del Puerto Rico moderno y de las y de del momento en que las comunidades de Puerto Rico pasan de colonias a comunidades.
Yo creo que es bien interesante. De verdad que yo creo que vale la pena leerlos, amigos. Aquí los invitamos. Recuerden, Soldiers of the Nation, Military Service and Modern Puerto Rico, 1868-1952. Y su autor es el doctor Harry Frankie Rivera. Frankie, un placer. Casi me echo a llorar aquí hablando de estos muchachos que ya algunos ya no están con nosotros y que quedan algunos, los Borinqueneers, y todo ese esfuerzo que ellos hicieron por tratar de apoyar a sus familias en Puerto Rico. No conozco mucho de la historia de la milicia, pero siempre es interesante saber por qué pasan las cosas. Y eso, ¿quién lo provee? Los historiadores, la historia, porque nada pasa por nada, nada es casualidad. Muchas gracias, ha sido un placer para mí que hayas venido a participar en unas actividades profesionales y hayas sacado un rato para estar conmigo. Amigos, espero que disfruten de este programa.
Muchas gracias, el placer es todo mío.
Gracias. Y recuerden, amigos, los espero en nuestro próximo programa con un tema bien interesante. Les saluda Mildred Cortés. Que tengan un lindo día y pueden buscarnos en biblioteca.eea.uprm.edu desde la EEA. Lindo día.